Ahí en BioBio TV está la nota con todos los datos y también los lugares de abastecimiento que se han dispuesto para pasar estos días sin el agua potable. Suspensión temporal del suministro el 22 de mayo con todos los datos que entregó Aguas Andinas y los municipios. BioBioChile.cl.
Radiograma en todo el país. 9 de la mañana.
En prisión preventiva y recluidos en la cárcel de Angol quedaron el huerquén de la comunidad Temucuicui de Ercilla, Jorge Huenchuyán, y su pareja.
La fiscalía les imputa delitos de drogas y también de ley de armas. En la Araucanía asumieron los niveles de alerta ante la posibilidad de acciones de represalia que ya se han estado registrando, como hemos revisado desde temprano esta mañana y en las últimas jornadas. Vamos a Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera, con todos los datos y las últimas también reacciones. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Como tú bien lo anticipas, Katy, efectivamente hay reacciones ya respecto de la detención y la prisión preventiva que comenzó a cumplir desde ayer en la noche el huerquén de Temucuicui, Jorge Huenchuyán. Recordemos que hubo un operativo en la madrugada con apoyo de distintas fuerzas, tanto policiales como militares, que dirigió la PDI principalmente con apoyo del GOPE y de fuerzas especiales del ejército. Jorge Huenchuyán estaba prófugo desde 2021. Su pareja en ese entonces también había sido sindicada como autora de delitos, pero no había sido formalizada. Por eso, cuando se produce la captura, Jorge Huenchuyán pasa al tribunal solo para controlar su detención y luego es derivado a la unidad penal. A ella se la formaliza por los mismos delitos que Huenchuyán, que en este caso es tráfico de drogas, el porte de armas de manera ilegal y el porte de munición de manera ilegal. El Ministerio Público, mientras él permaneció prófugo, siguió investigando. Y por eso ya ha indicado que hay una acusación que se va a presentar donde esperan pedir al menos 18 años de reclusión. ¿Cómo se dividen las penas? 10 años por el tráfico, 5 años por el porte de armas y 3 por el porte de munición. Se le imputan tanto a Huenchuyán como a su pareja los mismos delitos. Él quedó recluido en el módulo de comuneros mapuche en la cárcel de Angol y en la misma unidad penal en la sección femenina, su pareja. Escuchemos parte de lo que fue la resolución de la magistrada María Lagos cuando se determinó su ingreso a la unidad penal.
El tribunal entiende que se dan criterios suficientes y la intensidad suficiente para comprender que además del peligro de fuga, existe peligro para la seguridad de la sociedad de una envergadura tal que la prisión preventiva aparece como apropiada, proporcional, necesaria para el cumplimiento de los fines del procedimiento y para el resguardo de la seguridad de la sociedad.
Después de esa resolución, en vehículos blindados fueron trasladados hasta el recinto penal ubicado en Angol, donde permanecen. ¿Qué es lo que dijeron los gremios como reacción? Que este es el camino. Sebastián Navellán, de la Asociación de Agricultores Malleco, que es donde se concentran los atentados en el último año, dijo que hay que continuar por esta vía respecto de la desarticulación de los grupos armados. Y en esta misma línea argumentativa, el presidente de la multigremial, en este caso Patricio Santibáñez, dijo que espera que los detenidos sí permanezcan en la cárcel.
Este es el camino. Jorge Huenchuyán, una de las personas más buscadas de la región de la Araucanía, especialmente de Malleco, atacando a parceleros, a agricultores, al corazón del mundo rural.
Una de las personas prófuga por mucho tiempo la justicia, debido a facilidades que el mismo Poder Judicial otorgó. Esperamos que esta vez la prisión sea efectiva.
¿Qué es lo que viene ahora desde el punto de vista del gobierno? Seguir trabajando para hacer cumplir las resoluciones de los tribunales. Eso fue lo que indicó el delegado presidencial Francisco Lubitec, destacando, dijo que cuando hay voluntad, se pueden hacer las cosas.
Es el tercer ingreso en esta comunidad y ya hemos expuesto cuál es la voluntad precisamente del gobierno en orden a dar estricto cumplimiento a todas las órdenes judiciales. Es un procedimiento que además invita a reflexionar sobre la importancia que tiene cuando existe la voluntad institucional y también la voluntad política para poder cumplir los mandatos judiciales.
Eso es lo que ha ocurrido respecto de las reacciones tras ingresar nuevamente a la cárcel Jorge Huenchuyán y su pareja de la comunidad Temucuicui. Y las reacciones, como tú bien anticipabas ya al inicio, se han notado inmediatamente esta mañana con atentados en la zona rural de Curacautín, donde hay una reivindicación del grupo Resistencia Mapuche Malleco, que precisamente tanto las policías, los equipos de inteligencia como el Ministerio Público asocian precisamente al territorio rural de Ercilla, a la comunidad de Temucuicui.
A ver, varias cosas. Se ha dicho, porque hubo ayer un comunicado de Temuco Cuí que dice que Wenchuyán se entregó, que dijo que ante la cantidad de policías y militares no quiso que corriesen riesgo físico las personas que estaban en torno a él y que se habría entregado voluntariamente. ¿Eso es así? ¿Se sabe algo de eso?
Lo que ocurre efectivamente ahí, Tomás, es que hay dos versiones. La institucional de los equipos que actuaron en el lugar y también la de la comunidad. Tienes razón respecto a lo que argumenta Temuco Cuy a través de este comunicado. Ellos dicen que el Huerquén, en vista del despliegue militar y la utilización de armas de grueso calibre, no quiso realizar ninguna acción que impidiera su detención. Por eso se indica que la aprehensión fue pacífica, porque él, indica la comunidad, no quiso colocar en riesgo a las familias del sector de Temuco Cuy y principalmente a las mujeres y los niños. ¿Qué es lo que dice la información de los equipos de las policías? Actuaron más de 100 personas, son cerca de 130, en distintos vehículos blindados, que se ingresó a través de dos sectores, que cuando ingresan, los detectives los sorprenden, y es en ese momento que se toma recluido o se toma detenido a Wenchuyán y luego se pide que el helicóptero del ejército vaya al lugar. El helicóptero llega a la zona y lo extrae en vía aérea. Esas son las dos versiones: la del comunicado, que indica que no quiso oponer resistencia para evitar una situación de mayor conflicto, y la institucional, que fueron sorprendidos en sorpresa al interior del domicilio cerca de las 2 de la mañana. Hay que recordar nuevamente, tal como decíamos, que hubo disparos en el operativo. No hay registros de impactos en los vehículos blindados y en la aeronave, pero sí hubo disparos en el lugar.
Y por otra parte, se han producido atentados. ¿Qué medidas han tomado las autoridades frente a posibles represalias mediante atentados por parte de comuneros mapuche?
Efectivamente, las represalias están dentro del escenario, porque tal como lo hemos contado anteriormente, aquí se está dando un fenómeno de acción y reacción. Cada vez que ocurre un ingreso a Temuco Cuy, tenemos un atentado en menos de 24 horas. Y ha sucedido lo mismo con este ataque a un fundo en el sector rural de Curacautín. Hay un mayor despliegue militar, hay un mayor despliegue de las policías, pero aún así ellos indican, lo sabemos, no lo confirman, pero que por la extensión del territorio es imposible estar en todos los lugares. Pero efectivamente hay una situación de acción y reacción que se ha registrado tras los últimos ingresos a Temuco Cuy en las últimas 3 semanas, con atentados menos de 24 horas después de los allanamientos y las detenciones.
A propósito de lo que nos preguntábamos ayer, Rodrigo, lo hablábamos contigo de la intensidad y frecuencia del ingreso a Temuco Cuy de este mes de mayo en particular. Ayer había una referencia que hacía el fiscal Garrido, que estaba de fiscal subrogante, pero que es el fiscal de la Araucanía, en relación a este ajuste ensayo-error de por qué ahora sí se pudo realizar esta extracción y esta detención y no se había podido realizar anteriormente, ¿no? Ensayo-error, digo, tuvieron que ir ajustando la estrategia y finalmente les da resultado. Uno podría entender que acá en adelante podríamos encontrarnos con situaciones similares de forma más frecuente.
Sí, porque hay un trabajo distinto. Ya hace un tiempo, cuando Carabineros conformó equipos estables de trabajo, también lo hizo la PDI con una prefectura macrozona sur. Hay equipos más consolidados en la persecución principalmente de los delitos de violencia rural, que abarcan desde el Biobío hasta la región de Los Lagos. Si bien los atentados se concentran últimamente en las provincias de Arauco, Biobío, en la región del Biobío y Malleco y Cautín, en la Araucanía, estos equipos de investigación trabajan desde la región del Biobío hasta Los Lagos cuando se registran atentados incendiarios. Y complementando y también y sumando algo a lo que ya señaló Tomás, se han registrado este año 16 atentados en la macrozona sur, desde enero hasta mayo. La mayoría ha ocurrido desde que asumió el presidente Kast el 11 de marzo. Precisamente, se han registrado 11 atentados desde que asumió Kast. 9 de estos se concentran en la Araucanía y 8 particularmente en la provincia de Malleco. O sea, en promedio, desde enero hasta ahora, que son 70 días, tenemos al menos en el mes de mayo, ya son 5 meses, un promedio de 3 atentados por mes durante este año en la macrozona sur, concentrados principalmente en la Araucanía.
Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Rodrigo, hasta pronto.
Todas las noticias. Radiograma.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Estamos locos.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos
que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Via Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en DirecTV.com.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Nueve de la mañana, 14 minutos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para informar desde calle Rancagua, Cristian, camión en pana de oriente a poniente, 20 metros antes de llegar al semáforo del paso a nivel ferrocarril. Pista izquierda hacia el hospital. Un taco monumental hasta la misma rotonda de Avenida Bernardo Higgins, Alameda. Así es que para que tengan paciencia los automovilistas, esa sería la congestión que hay en la Alameda hasta ahora. Para Bio Bio, la radio.
Más 5699-207888. 9 de la mañana, 15 minutos.
Una larga sesión se dio en el Congreso Nacional mientras el oficialismo se reunía para intentar conseguir acuerdos con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para las votaciones en particular del Plan de Reconstrucción Nacional.
La Democracia Cristiana rechazará en general, pero dice que está abierta a aprobar por artículos, mientras que el Partido de la Gente anunció libertad de acción para sus militantes parlamentarios. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola Gonzalo, buenos días.
A ver si retomamos el contacto con Gonzalo Lin. Tenemos algún problema en la conexión con el contacto ahí en el Congreso Nacional, donde, el gobierno está. Me llama la atención la libertad de acción del Partido de la Gente, partida. ¿Por qué? Porque hubo una negociación con Franco Parisi, iban a votar a favor, pero resulta que el Partido de la Gente es capaz de estirar la cuerda hasta el final, eso es evidente.
Era el acuerdo por el proyecto de ley de devolución del IVA en los pañales y medicamentos.
Que fue enviado al Congreso.
Claro, que fue enviado, pero tiene algunas condiciones o circunstancias en las que eso se va a ejecutar y que algunos dicen que en términos prácticos se traduce en menos de 3,000 pesos por bolsillo. Y esto lo menciono porque es parte de lo que el Partido de la Gente ha dicho, que si bien efectivamente se cumplió, ellos esperaban algo más. Sumo yo al Partido de la Gente no solo esta libertad de acción, sino que también estaban siendo parte de los parlamentarios que iban a interpelar a la exministra, Trinidad Steiner. Por lo tanto, también ahí, claro, el acuerdo está, pero es como para bien específico, no para una cosa en particular, no para todo lo demás.
Ahora sí, estamos con Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Hola, Gonzalo.
Sí, Tomás Katy, efectivamente durante la jornada de ayer, hay que decir, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vivió una jornada con fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo, donde se remarcaron los puntos más álgidos del debate que ha acompañado a este proyecto de ley desde que ingresó hace menos de un mes. En la previa, los focos estaban puestos en cuántas indicaciones iban a ser ingresadas para las votaciones de mañana. De la cifra final, no alcanza ni siquiera el 10% de los 1,603 que entraron en la Comisión de Hacienda. En total fueron 118 y se proyecta que la votación en particular durante esta jornada ya no sea tan maratónica como se había presagiado inicialmente. Ya no están hablando de altas horas de la noche ni nada por el estilo, incluso nos dicen que podría ser a las 4 de la tarde. Incluso de la Secretaría de la Cámara nos están hablando de que esto podría terminar a las 2:30, incluso a las 2 de la tarde, justo a la hora de almuerzo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el gobierno no repuso ninguna de las indicaciones que fueron rechazadas en las comisiones, en un evidente gesto para agilizar el debate y ver las siguientes modificaciones en el Senado, y confirmó que están escuchando propuestas para modificar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en la Cámara Alta.
En particular el CENSE hemos recibido propuestas de RN, de la diputada Llomas, las vamos a considerar y vamos a volver sobre el tema. Creo que la discusión CENSE ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco, mirar cómo se están gastando los recursos.
Quizás, Tomás Katy, una de las cosas más curiosas, llamativas que ocurrió durante la jornada de ayer, es que es como que se ensayó una suerte de hito político y comunicacional al estilo de los protocolos de acuerdo que se han firmado en los últimos gobiernos, por los que se hizo conocido el ministro de Hacienda Mario Barcel, ¿no? De comprometer de alguna manera a futuro una serie de compromisos en un papel con los parlamentarios con tal de que voten a favor de una iniciativa. Finalmente, más bien se terminó convirtiendo en una especie de cónclave oficialista en el cuarto piso de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la oficina de presidencia de la Cámara Baja, una reunión entre parlamentarios de derecha y asesores del Ministerio de Hacienda, donde se buscaba firmar un protocolo de acuerdo con la DC y también con el Partido de la Gente para las votaciones en particular, las votaciones de hoy. El Partido de la Gente no tuvo emisario, pese a estar invitados, ya que las decisiones tienen que ser tomadas por las bancadas en pleno, y su acuerdo con el Ejecutivo ya está cerrado en torno a la votación en general. Sin embargo, el comité sostuvo una reunión durante la tarde donde definieron que sus 13 parlamentarios tendrán libertad de acción de cara a la discusión en particular. Esto lo comunicó el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela.
Y de manera democrática, democracia hasta que duela, de que vamos a dar libertad de acción en el voto. Porque cada uno de estos diputados tiene que salir a responder en su distrito y a las personas que los pusieron acá.
La Democracia Cristiana estaba invitada, pero no asistió, luego del anuncio que hicieron durante la mañana de su postura en ambas cámaras de rechazar la idea de legislar. Sin embargo, la radio ha podido averiguar que ante la inminente modificación a la invariabilidad tributaria para bajarla a 20 años, eventualmente la bancada podría terminar votando a favor de este artículo. Sabemos que el trabajo que hicieron fue una suerte de compendio de todos los artículos del proyecto y durante la noche de ayer fueron diciendo a todos colegiadamente este sí, este no, este sí, este no, y ahí vamos a ver cómo la opinión de la DC se expresa en el hemiciclo. Desde la Falange, sin embargo, acusan que el gobierno puso el pie en el acelerador y no dio tiempo al debate legislativo. El punto lo hizo el diputado Patricio Pinilla.
Esto es el elemento democrático en el cual debe hacerse debate serio, reflexivo, profundo y técnico. Y nada de eso hizo el gobierno. La Democracia Cristiana actuó siempre de buena fe, hizo propuestas, intentó entrar a discusiones, pero siempre se dijo, estamos apurados.
Vamos a revivir un intercambio que hubo en la sala, lo escuchábamos ayer también, en este momento en que el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, le enrostra a el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, su rol o su vinculación con el caso de, o los casos de colusiones que han sido muy mirados en los últimos años. El ministro de Hacienda dijo que el parlamentario socialista estaba defendiendo un modelo fracasado.
El ministro que diseñó todo esto antes de llegar a Hacienda, usted, señor ministro, tenía un oficio. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós. Hoy ese modelo está en el gobierno de Chile.
Recordarle al diputado Manucheri que una vez más insiste en una teoría fracasada. La teoría de que los países surgen con gasto público. Miren cómo estamos hoy día.
Otro momento complejo se vivió en horas de la tarde. En medio del debate fue la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, quien subió el tono del debate criticando duramente tanto al ministro Quirós como al Partido Republicano, al punto de ser llamada al orden 3 veces y terminar siendo amonestada.
Ustedes son la peor grasa que ha tenido el Estado. El Partido Republicano llegó a vaciar este país. Se pararon a aplaudirle al ministro Quirós. Un cobarde que fue bueno para hacer colusiones, pero no para responderle a Chile. Sin vergüenza. Y me hago cargo de cada una de mis palabras, presidente. ¡Está bueno!
Ha sido amonestada, diputada, por falta al reglamento.
Bueno, durante esta jornada, Katy Tomás, entonces tenemos solo la votación en particular. Ya existe lo que se llama el documento, la minuta de votación. Esta minuta de votación contiene todas las solicitudes de votación separada y también las eventuales inadmisibilidades. Los parlamentarios tendrán hasta un minuto para reclamar cuando su indicación sea declarada inadmisible. Les volvemos a recordar que una indicación inadmisible es cuando toca, por ejemplo, iniciativa exclusiva del presidente de la República, cuando genera gasto público, cuando agrega funciones nuevas a instituciones públicas de la administración del Estado, y esto significa que son indicaciones que no pueden ser admitidas a votación. Pero un parlamentario puede reclamarlas, y en ese reclamo tendrá un minuto de tiempo para hacerlo, y luego vendrá la votación que por mayoría siempre sellará si es que es admisible o no es admisible. La verdad es que un poco la expectativa o la tensión ha bajado un poco su temperatura. La votación en general está virtualmente lista, digamos, la entendemos como aprobada, y la votación en particular, varios de los temas también se van a aprobar con cierta facilidad. Yo diría que sigue siendo lo más complejo la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria, cuestión que eventualmente podría aprobarse por un estrecho margen, considerando que la decisión, que entendemos que es histórica, porque no tenemos recuerdo de que el Partido de la Gente haya alguna vez utilizado siquiera el concepto de libertad de acción. Recordemos que en el periodo legislativo anterior se quebraron precisamente por no poder llegar a un entendimiento en torno a cómo votar en un acuerdo administrativo por la mesa de la Cámara, en que finalmente salió electo Vlado Mirosevic en esa oportunidad. Lo cierto es que las condiciones están para que el PDG tenga parlamentarios que rechace estos elementos, pero otros que lo aprueben, y los que lo van a aprobar van a ser suficientes para que cada uno de estos elementos termine siendo aprobado por 2, 3, 4, 5 votos. Y ahí, Tomás, Katy, volvemos al debate de fondo. Si es deseable que cuestiones tan significativas como amarrar una invariabilidad tributaria, ya sea 25 a 20 años, porque para los efectos políticos es virtualmente lo mismo, se puede hacer o es razonable que se haga con tan poco apoyo o que no sea lo razonablemente transversal que se espere, entendiendo que estamos hablando de que el Estado de Chile, la clase política, las instituciones permanentes del Estado deben dar señales de estabilidad en sus acuerdos, porque evidentemente que una amenaza que está sobre la mesa es que todo esto podría cambiar si es que un gobierno de signo político distinto en 4 años más llegase al poder. Así que esas son las condiciones, pero todo indica que esto será no tan largo como se esperaba y no tan reñido como se esperaba, porque ya estamos mirando que evidentemente un lugar más complejo para el Ejecutivo va a ser el trámite del Senado de la República.
La verdad, Gonzalo, es que el país está totalmente dividido O sea, yo creo que hoy día, si la oposición presentara un proyecto de económico, también ganaría si es que gana por pocos votos. O sea, el país está totalmente dividido. Yo creo que llegar a acuerdos hoy día es prácticamente imposible porque se presentan dos modelos totalmente distintos en cuanto a lo que debe ser el país. Yo creo que la idea de mayorías importantes se terminó hace rato, salvo por cosas muy menores. Pero ni siquiera hubo votos para la RUF, ni siquiera hubo votos para la infraestructura crítica, ni siquiera... O sea, yo creo que está muy, muy complicado. Recuerda tú que para las... para leyes de seguridad del gobierno de Boric, muchas de esas leyes se presentaron y se votaron favorablemente por la oposición de la época y en contra de parlamentarios oficialistas. O sea, el país está muy, muy dividido. Ahora, ¿qué se espera en el Senado? Porque hubo un senador que dijo, mira, aquí en el Senado nosotros somos distintos. Nosotros aquí no hablamos de pañales. Y por lo tanto, ¿qué se espera en el Senado, crees tú?
Lo deseable es que el proyecto se abra como un cofre y sea examinado en profundidad y sean analizados sus supuestos y sean modificadas sus condiciones y pase por una transformación que le permita tener algún semblante, algún olor, algún atisbo de transversalidad, porque no solo concordando con tu diagnóstico, Tomás, hay algo que decir. Esto pone de manifiesto que es muy profundo el problema de las diferencias que ha mantenido al Congreso en la situación que lo ha mantenido en las últimas semanas y meses. Quizás es medio fuerte decirlo, pero desde acá va generándose la sensación de que el Congreso está estancado, que los proyectos no avanzan, los más complejos, que muchas veces acuerdan dormirlos, de repente un proyecto parece lo más importante y de repente no pasa nada. ¿Se acuerdan del proyecto que tipificaba como delito el ingreso clandestino de migrantes? No sabemos qué pasó con ese proyecto. En algún momento era crucial para el gobierno, le pusieron urgencia el día uno y no pasaba nada. Y eso tiene que ver con las diferencias de fondo que hay y que evidentemente muestran un escenario distinto al anterior. ¿Por qué? Porque la transformación política, y aquí evidentemente involucramos un análisis más interpretativo, ¿cierto? El viaje que recorrió el presidente de la República, el expresidente de la República, Gabriel Boric, fue uno de no tener contemplado el tema de la seguridad y el tema de la migración como tema principal, a asumirlo como un tema de su cartera, y eso evidentemente contribuyó a que fueran las oposiciones lo que muchas veces marcaran la agenda legislativa y terminaran respaldando la aprobación de los grandes proyectos del gobierno anterior. Pero bueno, ese tránsito ahora no ocurre, porque el gobierno de José Antonio Kast no va en la dirección contraria, no va en la reformulación de sus programas, va derecho en la convicción que tiene con el 58%, con la cantidad de votos que tiene, con la fuerza que tiene en el Congreso Nacional, pero que, ojo, sigue sin ser suficiente para arrasar. Y después, la pregunta sobre si es recomendable arrasar, porque de nuevo insisto en que el Congreso Nacional es un lugar que debe dar señales respecto de la estabilidad de ese acuerdo, y uno podría decir, está bien, pasan la máquina, como se dice aquí, y logran aprobar en general o la mayoría de sus elementos. Pero después, ¿qué? ¿Después qué pasa si otro gobierno asume el poder en poco tiempo? Estamos hablando de acuerdos que van a tener efectos en el crecimiento y en la economía en 10, 15, 20, 25 años en algunos casos. Entonces, la verdad, todo muy complejo, da la impresión de que aquí se va a cumplir un hito significativo para el gobierno, pero yo diría que en el Senado va a tener que ocurrir algo muy distinto a lo que está ocurriendo en la Cámara Baja.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao. O sea, quedamos en contacto, obviamente, para todo lo que pase el día de hoy con ese proyecto de ley. La Comisión de Salud del Senado rechazó y lo hizo de forma unánime el recorte presupuestario al Ministerio de Salud, advirtiendo de que esta medida pone en riesgo el funcionamiento de hospitales, la atención primaria y las listas de espera.
La comisión presidida por el senador socialista Juan Luis Castro acordó citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para que explique el alcance del ajuste y sus efectos en la red pública.
El senador Juan Luis Castro afirmó que el Ejecutivo se generó un problema ante el recorte, recalcando que en salud no sobra ningún peso ni ningún trabajador.
Un grave problema creado por él mismo a través de su ministro de Hacienda, ¿cuál es? Simplemente recortar los recursos de la salud, porque en la salud no sobra un solo peso, no sobra ni un solo trabajador.
Por su parte, la senadora independiente Jimena Órdenes, la senadora comunista Carol Cariola, cuestionó la coherencia fiscal del gobierno, apuntando a la reducción de recursos en salud pública en contraste con otras decisiones tributarias.
Por un lado, le reduce 400.000 millones de pesos a la salud pública en Chile y por otro lado, con la mega reforma tributaria, le reducen 400.000 millones en IVA a las grandes inmobiliarias.
La senadora independiente Jimena Órdenes calificó esta medida como arbitraria. Ella advirtió que podría afectar el funcionamiento de hospitales en los próximos meses.
Esta es una decisión arbitraria. Se ha citado al ministro de Hacienda para el día 4 de junio. Queremos avanzar de manera unitaria para que no tengamos retrocesos. No podemos retroceder en derechos sociales, no podemos retroceder en salud.
Desde los gremios, la presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores, valoró que la comisión rechazara el recorte presupuestario porque permitirá continuar con la defensa de los recursos para la atención primaria.
En paralelo, el Ministerio de Salud anunció una redistribución de recursos. Se trata de cerca de 3.947 millones de pesos del programa de APS Universal que serán pausados para ser redirigidos a acciones de pesquisa y detección temprana del cáncer.
Desde el Ministerio de Salud explicaron que el objetivo es fortalecer el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en el país.
Una decisión que abrió un nuevo flanco en el debate, porque mientras el Congreso rechaza recortes y advierte impacto en la red asistencial, el Ejecutivo defiende la resignación como una forma de optimizar recursos y reforzar áreas críticas como el cáncer.
Aumenta el malestar entre alcaldes oficialistas por la falta de claridad del gobierno respecto a cómo se compensará la pérdida de recursos municipales tras la eliminación de las contribuciones para adultos mayores que incorpora el proyecto de reconstrucción nacional.
Una situación que comenzó a transformarse en un nuevo flanco para el Ejecutivo porque distintos jefes comunales cuestionan que todavía no se transparenta el impacto real de la medida ni cómo se financiará a las comunas que dependen del Fondo Común Municipal.
Las críticas apuntan al diseño económico impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego que desde el gobierno se instalara la necesidad de recortar el gasto para avanzar en parte de la iniciativa.
El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, aseguró que hasta ahora no ha tenido noticias de Teatino 120, del Ministerio de Hacienda, y advirtió que eliminar las contribuciones sin focalización podría poner viejo en riesgo el financiamiento municipal.
No, la verdad es que no hemos tenido ninguna noticia de parte del Ministerio de Hacienda. Se dice que se va a eliminar sin una focalización. Las contribuciones nos pone en alerta, nos pone en riesgo.
Uno de los más duros fue el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien emplazó al ministro Quirós y aseguró que el ajuste no puede hacerse a costa del gasto social ni de los municipios.
Pero el ministro Quirós no rasque donde no pica. No sobra plata en el gasto social. Los municipios somos el pariente pobre del sistema, siempre nos tratan de recortar lo que nosotros ejecutamos. Es hora que el gobierno central se meta la mano al bolsillo y ahorre en esa operación.
En paralelo, comenzaron a surgir propuestas alternativas desde los mismos municipios. Una de ellas apunta a congelar el monto de las contribuciones al momento de la compraventa de una propiedad, evitando que las personas se vean afectadas por el aumento sostenido de los avalúos fiscales.
Así lo planteó el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luxic.
Estoy de acuerdo con que se elimine el pago de contribuciones para las personas mayores que ya no pueden pagar. Y lo que propusimos es que se fije un monto de contribución en la compraventa para que si sube la plusvalía, esa persona no se vea afectada.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el impacto para el Fondo Común Municipal será completamente compensado, dijo, y que esos recursos estaban contemplados en el informe financiero del proyecto.
Sin embargo, las declaraciones no terminan de despejar las dudas dentro del oficialismo, donde alcaldes acusan falta de información directa por parte de la cartera. Yo quiero hacer una observación. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, hablaba de cómo se le iban a recortar recursos, por ejemplo, a su comuna Providencia. Providencia, en Providencia se han construido una enorme cantidad de edificios y por lo tanto los ingresos por contribuciones han aumentado una brutalidad. ¿En qué se demuestra esto? O sea, ¿cómo demuestra el municipio que hace cosas con estos nuevos ingresos? ¿Dónde están? ¿En qué se gasta la plata? Porque Providencia tiene hartos problemas. Es una comuna que se ha deteriorado enormemente en su comercio, en la seguridad, en las calles. Y yo me pregunto, ¿se han incrementado los ingresos por contribuciones? Sí, enormemente. ¿En qué se notan? No tengo idea. Pero evidentemente que hay un problema. O sea, vemos edificios y edificios y edificios donde antes habían casas. Sería bueno que nos explicaran un poco más todo este tipo de cosas para yo después entender el argumento que entregan. Porque si no, nos falta una parte y una parte muy, pero muy importante.
En Radiograma,
opinión con independencia.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar. ¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Bajó la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, en un 1.12%, el índice general en un 1.05%.
A la baja también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0.65%, el Nasdaq un 0.84%.
A esta hora el precio del dólar baja 4 pesos con 20 centavos, se cotiza en 902 pesos con 70 centavos comprador y 903 pesos vendedor.
El euro está en 1.053 pesos con 53 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.424 pesos con 99 centavos.
Ayer el cobre bajó 0.13%. La bolsa de metales de Londres quedó en $6.08 la libra. A esta hora está al alza, $6.20 por libra.
El precio del petróleo Brent baja un 3.74% en Londres. El barril se cotiza en $107.91.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, expuso ayer ante la Comisión de Hacienda del Senado un nuevo informe de estabilidad financiera. Es el primero de este 2026.
El documento destacó una mejora gradual en varios indicadores clave. Uno de ellos, la riqueza financiera neta de los hogares alcanzó el 122% del PIB al cuarto trimestre de 2025, 2 puntos porcentuales más que hace un año.
Por el lado del endeudamiento agregado, este bajó a 46% del Producto Interno Bruto, reflejando una disminución de un punto respecto del cierre de 2024.
En resumen, la vulnerabilidad de los hogares se mantuvo en niveles bajos y se observa una mayor estabilización del endeudamiento y la carga financiera como porcentaje del ingreso laboral.
El informe también hizo advertencias. Un deterioro del escenario internacional podría tensionar el acceso al financiamiento de economías emergentes como Chile y generar efectos sobre la actividad, el empleo y los mercados locales.
De acuerdo al documento, en Chile esto podría traducirse en salidas de capitales, aumento de la tasa de interés o movimientos del tipo de cambio.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, sumó los efectos de la seguidilla de incumplimientos fiscales en Chile.
Es que la persistencia en el tiempo de los déficits fiscales han ido aumentando el nivel de la deuda pública, ha ido reduciendo, por lo tanto, las holguras fiscales que están disponibles.
En lo positivo, el Central sostuvo que la situación financiera de los hogares y empresas se mantiene relativamente estable y que en el caso de la banca, las entidades cuentan con holguras suficientes para enfrentar un escenario adverso.
Y en esta línea destacó que el Consejo del Banco decidió continuar con la convergencia del requerimiento de capital contracíclico hacia su nivel neutral. Acordó elevarlo entonces desde el actual 0,5 a 1% de los activos ponderados por riesgo en un plazo de 24 meses.
Incertidumbre generó la tercera postergación del informe de finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de 2026 que se daría a conocer el pasado 12 de mayo.
La importancia de este documento elaborado por la Dirección de Presupuestos radica en que es la principal radiografía de las arcas fiscales del país.
Su retraso no ha pasado inadvertido, considerando que el informe contiene las proyecciones macroeconómicas del gobierno, incluyendo niveles de endeudamiento, déficit fiscal estructural y las metas de crecimiento para el presente año.
En la oposición, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, dijo que estaba preocupado por esta demora, levantando dudas en torno al actuar del gobierno en la elaboración de ese insumo.
¿Qué es lo que esconde el gobierno y especialmente la DIPRES al postergar nuevamente la publicación del informe de finanzas públicas de este primer trimestre? Ya estamos un par de meses tarde y esto es clave para transparentar el estado de las cuentas fiscales, las proyecciones de déficit, deuda y crecimiento, especialmente importante en medio de la tramitación de la mega reforma tributaria.
Desde el Ejecutivo señalaron que los cambios de fecha se deben principalmente a los ajustes de agenda institucional y coordinación de actividades. Lo anterior explican por la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional y la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day.
De esta forma, el mercado deberá esperar hasta el próximo lunes para conocer la hoja de ruta financiera del país, la que promete reactivar con fuerza el debate sobre la sostenibilidad de la deuda pública chilena.
Opiniones divididas genera la idea de abrir parte de Codelco a privados. El exministro de Minería, Sergio Vitar, enfatizó en que lo central es mantener en el estado a la empresa e invertir en su desarrollo para lograr más inversión.
Y también exministro Lorenzo Goldborn dijo que no hay que cerrarse a la opción de incluir capitales privados con el fin de lograr mayor recaudación. Nos informa José Riquelme.
Las dudas en torno a la producción y el endeudamiento de Codelco abrió el debate de que la estatal se abre a privados. Si bien la idea la abrieron economistas, en las últimas horas la presidenta de la Confederación de Producción y Comercio, la economista Susana Jiménez, afirmó en una entrevista con Radio Universo que en cuanto a la cuprífera, si bien es bueno que haya participación privada, sobre todo por la mirada que esto le permite al mercado respecto del funcionamiento de la gestión y la eficiencia. Desde la Sociedad Nacional de Minería, su presidente Jorge Riesco se desmarcó de los dichos de Jiménez. Según el líder minero, levantar la bandera de la privatización representa un esfuerzo político desgastante e inviable en el Chile actual. La radio se contactó con seis ramas gremiales quienes se excusaron de abordar este escenario. Quien sí contestó fue el exministro de Minería, Lawrence Goldborn, el que dijo que no hay que cerrarse a la opción de incluir capitales privados a la estatal. Lo anterior porque permitiría mayor recaudación.
Entonces creo que esto no hay que cerrarse, hay que mirar los tiempos modernos, analizar experiencias pasadas. Uno puede ver experiencias en Brasil con Petrobras, por ejemplo, que es parcialmente privada.
El exministro de la cartera, Sergio Vitar, enfatizó en que lo central es mantener en el estado a la empresa e invertir en su desarrollo para lograr más inversión.
Entonces me resulta bastante curioso la propuesta de apoderarse de las riquezas naturales para grupos económicos privados, que la mayoría serán extranjeros.
La exministra Aurora Williams, en tanto, hizo hincapié en que cualquier cambio debe pasar en primer lugar por el gobierno corporativo y por cambios legales.
Por lo tanto, yo soy partidaria de Codelco público y además indicar que cualquier cambio pasa primero por el gobierno corporativo y pasa además por modificaciones legales importantes.
La discusión por la propiedad de Codelco recién comienza.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Bio Bio Deportes.
9 de la mañana, 44 minutos.
Felipe Espina, muy buenos días.
Hola, Felipe. Cati, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buena jornada la de ayer para los equipos chilenos en los torneos continentales, tanto en Copa Libertadores de América como en Copa Sudamericana. En el torneo más importante en esta parte del continente, la Copa Libertadores, fue la victoria de Coquimbo, esto es en el grupo B, ante Tolima por 3-0, partido disputado en el Estadio Francisco Sánchez. Rumoroso, es líder Coquimbo de este grupo, a falta de una fecha para el término de la fase zonal, y tiene, no está clasificado todavía, pero tiene grandes chances de seguir avanzando e instalarse en la fase de los 16 mejores de este torneo. Hernán Caputo, el técnico del cuadro pirata, y el análisis de la victoria y lo que viene. Cierra la fase de grupos Coquimbo la próxima semana ante Nacional en Montevideo.
Vamos a ir por más, pero siempre con tranquilidad, paso a paso, y vamos en el quinto mes del año y creo que van muchos partidos, muchos entrenamientos seguidos, pero esto ayuda. Hay cansancio físico, puede ser, pero mentalmente el equipo está muy fuerte.
Ya en el otro grupo donde hay participación de chilenos en la Copa Libertadores de América, jugaron ayer Boca Juniors y Cruzeiro en la Bombonera, igualaron 1-1. Pase lo que pase, el próximo jueves en el estadio Claro Arena, es decir, mañana a partir de las 8:30, en el compromiso entre la Católica y Barcelona de Guayaquil, el grupo este se va a definir la próxima semana. Es un grupo muy cerrado allí donde está la UC. Copa Sudamericana, Grupo G, victoria del Audax Italiano ayer por 2-0 ante Barraca Central, que le permite seguir con vida en este certamen. Así analizaba la victoria, lo que ocurrió en el partido, Gustavo Lema, el técnico del cuadro audino.
Sabíamos que iba a ser un partido duro, cerrado. Tuvimos el control, tuvimos un poco algunas jugadas a espalda también, como suele jugar Barraca, un rival muy duro, muy complicado ganarle. Entonces, bueno, la victoria tiene un sabor muy dulce porque nos deja con posibilidades todavía en este grupo.
Hoy van a jugar los otros dos representantes chilenos en este torneo, en el grupo C. O'Higgins va a visitar a partir de las 6 de la tarde a Boston River en Montevideo, mientras que en el grupo F, a las 20, en Porto Alegre, Palestino hará lo propio ante Gremio. En el fútbol internacional, en el fútbol europeo en rigor, hoy a partir de las 3 de la tarde, Friburgo y Aston Villa disputan la final de la Europa League, el segundo torneo en importancia en aquella parte del mundo. Emiliano Martínez, arquero argentino del cuadro de los villanos, del cuadro del Aston Villa, y un balance de lo que ha sido el año que puede terminar con el título continental hoy aquí en Estambul.
Un año duro porque no pudimos fichar muchos jugadores, fuimos los que menos gastaron en la plantilla, empezamos muy mal la temporada, pero bueno, nosotros tenemos una buena espina, dirían, en el equipo, que si estamos bien ganamos muchos partidos. Hoy estamos más firmes, estamos terminando la temporada muy bien, los puestos de champion, que peleamos contra los mejores equipos del mundo, que tienen muchísimo más dinero que nosotros para gastar, y estamos en una final europea, así que la verdad con muchas ganas.
Emiliano Martínez, secolero de Aston Villa, que además debería estar, uno cree, en la nómina de la selección argentina para la Copa del Mundo. Ayer llegó Scaloni a su país, seguramente en los próximos días se va a ratificar los jugadores que van a representar a los campeones del mundo en esta Copa, en esta cita planetaria 2026 que se va a disputar en Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos.
Gracias.
Chao.
Chao, Felipe.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a domestico.com.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. En Biobío tenemos sueños, como tú.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana.
El Senado terminó en particular la discusión del proyecto de escuelas protegidas, el que deberá enfrentar su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados en el mes de junio.
En el gobierno reconocen que lo ideal hubiera sido su promulgación antes de la cuenta pública y aseguran que su posición es que sea despachada lo antes posible. Nos informa Cristóbal López.
El Senado finalizó este martes la discusión en particular del proyecto de escuelas protegidas, uno de los caballos de batalla en materia de seguridad del gobierno del presidente José Antonio Kast. Fueron arduas horas de debate repartidas en dos sesiones que finalmente culminaron con el despacho de la iniciativa a la Cámara de Diputados para la discusión de su tercer trámite legislativo, el que ocurriría en junio para luego ser despachada a ley. El foco del debate ha estado centrado en ambas cámaras, en la revisión de las mochilas, donde la oposición ha cuestionado firmemente que esta labor tenga que ser realizada por integrantes de las comunidades escolares. Sin embargo, en medio de la discusión en la sala del Senado, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que esto deberá ser realizado por personal de carabineros.
Esto de llamar a los carabineros responde a la necesidad de que la revisión propiamente tal de la mochila se realice por personal que está habilitado para ello.
La demora en el Senado, donde la votación en sala demoró dos días, ha sido un golpe significativo para las aspiraciones del gobierno de cara al discurso de la cuenta pública del próximo 1 de junio. En aquella instancia, el Ejecutivo buscaba presentar la promulgación de escuelas protegidas como uno de los grandes logros, acompañado de la finalización del primer trámite del plan de reconstrucción. Sin embargo, el acelerador que impusieron en el segundo proyecto generó que la Cámara de Diputados se quedara sin espacio para enviar a ley la iniciativa de educación, obligando a que sea analizada a la vuelta de la semana distrital y después de la cuenta pública. Frente a esto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que no es el escenario ideal, pero que esperan que Escuelas Protegidas sea ley lo antes posible.
Para nosotros lo ideal es que se despache íntegramente, completamente, complete su trámite legislativo y se vaya ley. Bueno, lo haremos a la vuelta de regiones. ¿No es el ideal?
Martes 2 y miércoles 3 de junio suman como las fechas posibles para la última tramitación de Escuelas Protegidas, salvo que el texto entregado por el Senado sea rechazado por los diputados y deba enfrentar una comisión mixta.
Tu centro de información.
Radiograma. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
El expresidente Gabriel Boric abordó en El Extranjero el rol que a su juicio debe asumir el Estado frente a las crisis económicas y sus efectos sobre la población.
Su intervención también dejó una autocrítica al progresismo al plantear la necesidad de comunicar con mayor claridad sus ideas en materias económicas y medioambientales. Nos informa Gabriela Piña.
En medio de su segunda gira por Europa, el expresidente Gabriel Boric abordó los efectos de las crisis económicas y energéticas sobre la población. En ese contexto, recordó las consecuencias que dejó la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y defendió el rol que debe asumir el Estado cuando las familias enfrentan escenarios económicos complejos. Para ejemplificar, el exmandatario sostuvo que, ante el aumento del costo de la vida, durante su gobierno se optó por una presencia activa del Estado para proteger a los sectores más afectados. Pero la exposición también apuntó a los desafíos futuros. El ex jefe de Estado se refirió a la crisis climática y planteó la necesidad de que los sectores de izquierda fortalezcan la forma en que abordan y comunican ese debate. Y aunque las declaraciones se dieron en un foro internacional, sectores del progresismo en Chile recogieron el guante y plantearon la necesidad de enfrentar con mayor claridad el avance de la ultraderecha. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, respaldó el planteamiento y sostuvo que la izquierda no puede seguir esperando una moderación del sector opositor.
Y en eso nosotros también tenemos que aprender a responder con mucha firmeza, con mucha claridad y siempre pensando en que las ideas que propone el progresismo han sido ideas que han permitido progresar a la humanidad, que han hecho de Chile un país mucho mejor.
Así, el llamado del expresidente encontró eco en el progresismo, donde se ha instalado la necesidad de que la izquierda fortalezca la forma en que comunica sus ideas. Más allá del debate medioambiental, distintos sectores han planteado que el escenario político actual exige mensajes más claros, firmes y directos para enfrentar una discusión cada vez más polarizada. El diputado liberal Luis Maya recogió parte de ese diagnóstico y, si bien destacó los avances ambientales impulsados durante el gobierno de Boric, reconoció que esos logros pudieron comunicarse mejor.
Ahora bien, hoy lamentamos que se vincule el crecimiento y el progreso con el sacrificio de nuestra naturaleza a cuestas como se pretende hacer con la mega reforma donde no se salva nada ni nadie.
Así, Boric instaló una autocrítica sobre la capacidad del progresismo para comunicar avances en materia medioambiental y económica, apuntando a la necesidad de conectarlos de mejor forma con la ciudadanía.
Esto está en nuestra plataforma en biobiochile.cl, en nuestra plataforma digital. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció su apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet en su aspiración para convertirse en la primera secretaria general de la Organización de Naciones Unidas.
Como presidente de la República de Colombia, ha decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la ONU, escribió Petro en su cuenta de X, junto con una fotografía que estamos viendo en BioBio TV, en la que aparece con la exmandataria en la sede del Ejecutivo en Bogotá.
Petro no dio detalles sobre el encuentro ni sobre la agenda abordada con la dos veces presidenta de Chile, cuyo nombre ha tomado fuerza las últimas semanas dentro de los movimientos diplomáticos impulsados desde América Latina para promover una candidatura regional al principal cargo del organismo multilateral.
En este contexto, la expresidenta ha sostenido reuniones con varios líderes latinoamericanos, entre ellos la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que la recibió recientemente en el Palacio Nacional de Ciudad de México y reiteró públicamente el respaldo de su gobierno a su aspiración.
Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas, afirmó Sheinbaum tras el encuentro, en el que además calificó a Bachelet como una mujer brillante y promotora de la paz con desarrollo y justicia.
La expresidenta también ha mantenido contactos con otros dirigentes de la región, es el presidente panameño José Raúl Mulino, en una campaña diplomática promovida especialmente por México y Brasil para fortalecer su candidatura.
Tu centro de información.
Radiograma. Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.
Estamos en el Palacio de la Moneda.
María José de la Barra con la información del momento. Te escuchamos.
Sí, los saludo nuevamente para dar cuenta de una información que dio a conocer la Contraloría General de la República, porque se van cerrando algunos capítulos respecto a denuncias que realizaron parlamentarios de la oposición. Ustedes lo recordarán, este polémico episodio en el cual la primera dama, María Pía Driasola, sirvió parte del alimento en el casino a los funcionarios del Palacio de la Moneda, lo que significó un requerimiento ante la Contraloría y que ya cuenta con su respuesta durante esta jornada. Dando cuenta entonces de las distintas indagatorias que se realizaron, la Contraloría informó a través de un decreto que no existe ningún tipo de vulneración concreta a la normativa sanitaria, riesgo efectivo o transgresión verificable de los procedimientos de control, elementos que en la especie no aparecen configurados. Por el contrario, asegura este escrito del ente contralor, los antecedentes dan cuenta de una actuación breve, espontánea, aislada y sin incidencia en la inocuidad de los alimentos ni en la continuidad del servicio, razón por la cual es posible concluir que la actividad denunciada no representa ningún riesgo potencial para la salud de los funcionarios. Junto con esto, la Contraloría envió un mensaje al final de su escrito asegurando que para que la Contraloría pueda ejercer entonces el control de todas sus funciones y de las demás entidades que le mandata fiscalizar, se requiere de significativos esfuerzos, recursos humanos, financieros y materiales que por su escasez necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo y para asegurar un control eficiente y eficaz. Por regla general, se hace un llamado, de hecho, a que los distintos entes fiscalizadores puedan abarcar las materias más relevantes en su estricto orden de prioridades según trascendencia jurídica, económica y social, lo cual puede ser leído entonces como un mensaje para la oposición a la hora de poder entonces realizar distintos requerimientos con orden de prioridades debido a la escasez de recursos de la Contraloría. A modo de resumen, la Contraloría desestima cualquier tipo de riesgo potencial para la salud en el marco de esta actividad que realizó la primera dama en el Casino de la Moneda y hace un llamado también a que los requerimientos que se ingresen al ente contralor sean tratados con la prioridad y jerarquización que se necesita. En la Moneda, Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 10 de la mañana.
Una colisión múltiple que involucra a un vehículo policial se registró en la ruta 5 en la comuna de Victoria, esto es en la zona norte de la región de la Araucanía. Y estamos en contacto con Esteban Arauz.
Se refiere a un accidente de tránsito que se registró durante el transcurso de esta mañana y que involucra a tres camiones y un vehículo policial a la altura del kilómetro 610 de la ruta 5, sentido sur a norte. Esto es a la altura de la comuna de Victoria. De momento no se conocen mayores antecedentes referentes.